Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Nueva vergüenza del gobierno español que concedió el asilo a Manal, una mujer siria quemada el 90% de su cuerpo, solo cuando la noticia apareció en todos los medios de comunicación. Las organizaciones pacifistas vascas Lokarri y Bake Bidean presentaron la comisión para impulsar el proceso de paz en Euskal Herria. 34.000 migrantes encarcelados y 361.000 personas deportadas por el gobierno Obama en Estados Unidos a lo largo de este 2013. Y hablaremos del satélite Tupac Katari, que beneficiará a las comunidades indígenas de Bolivia y democratizará la comunicación social. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Manar al-Mustafa es una mujer de 30 años que escapó de Siria con quemaduras en el 90% de su cuerpo causadas por el conflicto armado. Una bomba cayó en su domicilio y mató a parte de su familia, entre ellas a su hija, y mutiló a otras personas con las que huyó de Homs, llegando a la ciudad de Melilla hace 2 meses, donde se encuentra atrapada y sin atención médica que necesita. Huyó atravesando países como Líbano, Egipto o Argelia, y al llegar a Melilla creyó haber conseguido por fin una solución al calvario que ha vivido durante más de un año. Pero en suelo español se ha encontrado con un amplio proceso burocrático que le impide salir de Melilla para poder ser atendida de sus graves heridas. Manar necesita urgentemente salir de Melilla tal y como se lo han aconsejado en el Hospital Comarcal, el único centro hospitalario de la ciudad, y que carece de una unidad de quemados que pueda atender las graves y dolorosas heridas que sufre esta mujer migrante. Cuenta con esa recomendación médica, pero no puede salir debido a que es solicitante de asilo y posee una tarjeta roja que lo obliga a permanecer en la ciudad. Según José Palazón, presidente de Prodein, una de las ONGs melillenses más activas y defensora de los derechos de las personas migrantes, a los solicitantes de asilo de la península se les entrega una tarjeta amarilla que les otorga libertad de movimiento por el territorio español, pero en Ceuta y en Melilla el color de esa tarjeta es rojo, lo que frena en seco cualquier posibilidad de salir. Esta medida del gobierno español viola el derecho internacional y se transforma en una medida que atenta contra los derechos humanos. Y es que para Manar, cada segundo sin recibir la atención médica adecuada es un suplicio. Sus quemaduras todavía emanan sangre y no puede esperar los 2 años necesarios para que su solicitud de asilo sea aprobada. Vive junto a 13 miembros de su familia en una pequeña habitación de un piso de alquiler, al no poder estar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, porque su estado de salud no lo aconseja. María Jesús Vega es portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en España.
Y esta persona necesita un tratamiento urgente, un tratamiento para las quemaduras y bueno, pues una atención integral después del tiempo que lleva desde que salió de la guerra.
La organización no gubernamental Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha puesto una reclamación ante la Defensora del Pueblo. Denuncian lo complicado que es trasladar a la península a solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, ciudades autónomas en suelo africano. Durante 2 meses el gobierno español no ha hecho absolutamente nada por curar a esta refugiada siria, mostrando el doble rasero de su política internacional. Por un lado, el gobierno español, como parte de la Unión Europea, ha estado apoyando y financiando a los grupos terroristas y mercenarios extranjeros que luchan contra el gobierno sirio de Bashar al-Assad. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de decidir si el ejército español participaría en caso de una intervención militar de la OTAN en Siria. Pero por otro lado, a las personas que huyen de ese conflicto les cierra las puertas, suponiendo un nuevo caso de vergüenza internacional al tratarse de una mujer enferma con prácticamente todo su cuerpo quemado y que el gobierno de Rajoy ha mantenido 2 meses sin ofrecer el tratamiento que necesita. Cuando se preguntaba al gobierno por el caso de Manar, siempre contestaban que no podían decir nada porque se trata de un expediente confidencial. Pero claro, finalmente, solo cuando el caso ha llegado a los medios de comunicación españoles e internacionales, el gobierno ha reaccionado. Antes lo hizo el gobierno regional de Andalucía, en manos de una coalición entre Partido Socialista e Izquierda Unida, que ofreció atención en suelo andaluz en un hospital con los medios apropiados para tratar a personas con quemaduras graves. Ante el escándalo internacional que hubiera supuesto que Manar falleciera por culpa de la burocracia del gobierno y que la noticia se divulgara por todos los medios de comunicación, finalmente, como decimos, el gobierno ha concedido el asilo a Manar al-Mustafa, quien será trasladada a la península en las próximas horas o días para ser atendida de sus heridas. La llegada de personas de Siria a Melilla comenzó a producirse de manera significativa a finales de julio, con un goteo constante que los coloca como uno de los colectivos más numerosos. A diferencia de los subsaharianos, no entran por la valla o en patera, sino que lo hacen a través de los puestos fronterizos con un pasaporte marroquí, por el que muchos casos llegan a pagar una media de 3.000 euros.
Informativo más voces.
Las organizaciones pacifistas vascas Lokarri y Bakebidean, que llevan a cabo el Foro Social para impulsar el proceso de paz, han presentado la comisión para impulsar ese proceso de paz en Euskal Herria. Una labor que realizarán 8 personas de referencia en distintos ámbitos de la sociedad vasca. El objetivo fundamental de este grupo es gestionar la implementación de las recomendaciones con las instituciones, partidos políticos y demás actores implicados en el proceso de paz. La comisión fue presentada en la Casa de la Paz de Aiete, en San Sebastián, y está compuesta por la jueza y presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, y el magistrado francés Henri Duhalt, y el decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario Oleaga. Completan el grupo las periodistas Anne-Marie Bordes y Maite Pérez Larumbe, el abogado y presidente de honor de la Liga de Derechos Humanos, Michel Tubiana, el director de Fundipau, politólogo y periodista Jordi Armandans, y el experto en derechos humanos, Fernando Armendáriz. El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, recuerda en la entrevista que vamos a escuchar y que realiza la emisora vasca Infosaspi Irratia, que el pasado mes de mayo el Foro Social para impulsar el proceso de paz presentó un documento de recomendaciones útiles para superar los obstáculos que actualmente presenta el camino de la paz y de la convivencia. Tras contar con la participación de 700 personas, la aportación de 12 expertos internacionales y más de 500 propuestas concretas, Lokarri y Bakebidean presentaron dichas recomendaciones en relación al desarme y desmantelamiento de las estructuras militares de ETA, la reintegración social de las personas presas y huidas, la garantía de los derechos humanos y los principios para afrontar todo lo sucedido en el pasado. Escuchamos la entrevista.
Para empezar a tratar el tema y para situarnos en un plano general, ¿en qué momento dirías que se encuentra el proceso de paz?
Tratando de hacer un resumen, yo diría que estamos en una situación mucho mejor que la que había hace 4 años. Ha habido pasos muy importantes y positivos, como ha sido el fin de la violencia de ETA, la legalización de Sortu o la derogación de la doctrina Parot, pero evidentemente tenemos obstáculos y dificultades para seguir dando los pasos que son necesarios para consolidar el proceso de paz. Entonces yo creo que ahora estamos enfrentándonos a un nuevo momento de dificultades, pero también al mismo tiempo estoy convencido de que quizás ha llegado el momento en el que realmente podamos dar un empuje fuerte y se puedan ir dando esos pasos que tanto necesita el proceso de paz ahora.
Y en esa dirección, ¿cuál será la labor de esta comisión?
Nosotros, Bakebide y Lokarri, presentamos el pasado mes de mayo las recomendaciones para impulsar el proceso de paz. Hubo valoraciones diferentes, pero a partir de ahora nosotros consideramos que hay que tratar de concretar esas recomendaciones y concretarlas en pasos reales que ayuden en el proceso de paz. Entonces, esta comisión fundamentalmente lo que va a tratar de hacer es abierto a hablar con todas las instituciones, partidos y actores implicados, buscar espacios de colaboración y diálogo donde se puedan cristalizar estos avances y que realmente en los próximos meses podamos ver cómo aunque seguirá habiendo dificultades, se puede seguir consolidando el proceso de paz.
Ahora recordaremos esas recomendaciones. Antes de eso, la labor la realizarán 8 personas de referencia en distintos ámbitos de la sociedad, un grupo que refleja la pluralidad de la ciudadanía, ¿verdad?
Sí, por lo menos eso hemos intentado. Evidentemente, es cierto que no es muy complicado que estén absolutamente todos los sectores sociales, pero creemos que estas personas representan ideas muy diferentes, tanto a nivel ideológico como identitario, incluso social, y que cada uno desde su ámbito tiene experiencia como para poder hacer una aportación en positivo, pero bueno, en definitiva yo creo que tampoco esta comisión es la que va a conseguir que se produzcan esos avances en el proceso de paz, sino que un poco lo que tiene que hacer es de catalizador para que en colaboración con otros, bueno, instituciones, partidos y actores, bueno, pues realmente se puedan definir qué pasos hay que dar y que realmente se den.
8 personas con referencia en distintos ámbitos de la sociedad, hemos dicho, un grupo amplio e interesante, ¿verdad?
Sí, bueno, al final, o sea, hay, yo creo que personas que provienen del ámbito de los derechos humanos, personas que han trabajado la cuestión de los medios de comunicación, hay juristas, una importante presencia de juristas y abogados. Bueno, al final yo creo que con todos ellos, con las ideas que ellos puedan ir generando, como decía antes, con el diálogo y la colaboración con otros y también con las ideas que desde la participación ciudadana, que seguiremos impulsando a Quevedo y Lokarri, puedan ir surgiendo, yo creo que al final, bueno, entre todos esos elementos podremos ir encontrando las soluciones a los, bueno, pues a los retos que tenemos ahora por delante, que son el desarme, la reintegración de las personas presas, la garantía de los derechos humanos y cómo afrontar el pasado.
Las has mencionado ya, pero si te parece podemos profundizar un poquito en las recomendaciones del foro social que hicisteis públicas el pasado mes de mayo.
Sí, bueno, eran 12 recomendaciones. Fundamentalmente lo que pedíamos a todos era un esfuerzo de diálogo y consenso para avanzar en la convivencia y en la reconciliación. Y para ello proponíamos 4 grandes ámbitos en los que se pueden llegar a esos consensos. Uno, creemos que en un tiempo prudencial se debe producir lo que es el desarme y el desmantelamiento de las estructuras militares de ETA, que esto además se puede hacer con colaboración de agentes internacionales. También recomendábamos que terminase las medidas excepcionales en relación a la política penitenciaria y que a partir de ahí se pudiese abrir un espacio donde, de manera integral, pero también de manera individualizada, hubiese un recorrido claro para la reintegración de las personas presas y huidas. También vemos que hay una serie de derechos humanos que no están garantizados en nuestra sociedad y por eso recomendábamos que se hiciesen diversos informes para que estudiar la situación y luego hacer propuestas concretas para que todos los derechos humanos de todas las personas sean garantizados. Y finalmente, bueno, pues también recomendábamos afrontar con honestidad todo lo que ha sucedido en el pasado y que todas las víctimas tuviesen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y en este sentido, bueno, considerábamos que podía ser una buena idea el que hubiese algún mecanismo para la verdad en marcha en nuestra sociedad.
Bueno, estamos a punto de cambiar de año, el 2014. ¿Qué crees? ¿Será un año próspero en lo referido al proceso de paz?
Yo tengo la impresión de que incluso con todas las dificultades, casi todos estos últimos años han sido prósperos para el proceso de paz. Yo sé que vivimos aquí, que este tema lo llevamos muy dentro y que sabemos cómo todo discurre día a día y muchas veces las peores cosas son las que más nos llaman la atención, pero yo creo que, como decía antes, ha habido avances importantes. Y yo creo que ahora se están poniendo las bases como para que, bueno, esta idea de que la sociedad vasca tiene que ser la protagonista en el proceso de paz fructifique. Entonces, tampoco, esto al final es un proceso y por desgracia ya me gustaría saber exactamente cómo puede discurrir, pero yo creo que ahora sí que estamos por lo menos en unas buenas condiciones como para que haya un nuevo impulso y como para que pues el año que viene pueda haber nuevos avances que sean significativos.
Más voces. En Estados Unidos, miles de familias han pasado las Navidades separadas por las deportaciones que sigue llevando a cabo el gobierno del presidente Barack Obama. A lo largo de este 2013, casi 370.000 personas fueron deportadas, a pesar de que una gran parte de ellas tienen hijos o hijas nacidas en Estados Unidos. De esta manera se separan las familias de una forma trágica. Además, diferentes informes señalan que 34.000 migrantes se encuentran encarcelados. Aunque el ritmo de las deportaciones por parte del gobierno de Barack Obama bajó en el último año fiscal en un 10%, su gobierno está a punto de batir un triste récord, el de deportaciones del anterior presidente Bush, ya que a principios de 2014 ya serán 2 millones de personas expulsadas del país bajo el mandato de Obama. Desde Estados Unidos, el informe con Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Los Ángeles.
El diario Huffington Post reporta que en esta Navidad 34.000 migrantes se encuentran encarcelados en los Estados Unidos. Otros, sin la documentación adecuada para residir y laborar en el país, forman parte de los casi 369.000 deportados por la administración Obama en el curso de 2013. El padre Patricio Murphy es director de la Casa del Migrante en la ciudad de Tijuana, Baja California, México.
Hoy también hubo deportaciones que hasta el día de Navidad, hasta el momento nos han llegado como 11, y pues yo que puede seguir llegando, ¿no? El tema que domina su vida es tristeza por ser separado de su familia, pero tratamos de dar un poquito de momento de alegría compartiendo. Hemos tenido 9 noches de posadas con los muchachos. Anoche tuvimos una misa y después dar regalos y una cena de Navidad. Y muy agradecidos hasta que algunos lloraron, muchos dijeron gracias porque nunca han recibido regalos en esta forma y con ánimo, pero obviamente triste porque están separados sus familiares en este momento.
Murphy describe cómo funciona la operación de asistencia a los migrantes deportados que entran a México por la ciudad de Tijuana.
Cuando ellos llegan a la puerta de deportación, allá se encuentran con migración mexicana y ellos dan la oportunidad a los migrantes que quieren a hacer una llamada. Si ellos no hacen allá, puede hacer en el módulo que tenemos allá en la frontera. Y si no, cuando llegan a casa también hay posibilidad de hacer llamadas gratis. En todos los lugares son llamadas gratis para comunicar con la familia, para decir que estoy bien, estoy en un lugar seguro y no hay que preocupar.
Las acciones están encaminadas a hacer sentir al recién llegado que tiene un lugar de repecho, cuando menos en ese momento, dice.
Tratamos de dar comida aquí en la casa hasta que la inmigración mexicana también da algo de comer cuando los migrantes llegan a la frontera. Entonces hay muchas oportunidades para por lo menos sentir un momento de seguridad y tener las necesidades básicas de comunicación con la familia, algo de comer.
¿Y la mayoría de los deportados son acaso mexicanos?
Los que llegan de México oficialmente son mexicanos, porque los Estados Unidos no pueden deportar a una persona en México que no es mexicano. Pero obviamente hay gente que tratan de llegar aquí en lugar de regresar a su país de origen, de Honduras y Guatemala. No hay casos en que llegan aquí centroamericanos que pasan como mexicanos.
La Casa del Migrante es un lugar donde los recién deportados reciben asistencia para luego emprender su camino, dice el padre Murphy, ya sea para aprovechar la oportunidad de visitar a sus parientes, optar por quedarse en Tijuana o intentar reunirse con su familia cruzando la frontera de nuevo.
Hay varias opciones, como pasó hoy, que vino la familia de Los Ángeles para visitar su papá, su esposo, porque los demás tenían papeles. Algunos están aprovechando porque el gobierno mexicano está ofreciendo pasaje por avión y camión para los lugares de origen. Un muchacho se fue a ver sus papás después de 25 años afuera del país. Entonces, yo que los que llegan aquí, pues es de sorpresa. Entonces, están haciendo, tratando de hacer un plan de la vida nueva. Entonces, algunos van a quedar aquí en Tijuana, yo que otros van a tratar de cruzar. Otros van a regresar a sus pueblos de origen para ver cómo va la vida por allá. Yo creo que todos tienen su propio plan de acción.
En promedio, ¿como cuántos migrantes están pasando por ahí en estos días?
Pues es promedio de 70, 80, y de este grupo 90% son deportados.
En cuanto al costo y financiamiento de la Casa del Migrante, el padre Patricio Murphy dice que la Navidad trae ayuda adicional para el centro.
Pues ya tenemos 26 años aquí, obviamente vivimos de generosidad de muchísima gente, especialmente en este tiempo de Navidad, que la gente es muy generosa, nos han traído comida y ropa. Mi preocupación es más en meses de enero, febrero, marzo, cuando no hay sentido de celebrar la Navidad, ojalá que sigan compartiendo.
En cuanto a las deportaciones, deportaciones masivas de migrantes indocumentados. Por parte del presidente afroamericano ganador del Premio Nobel de la Paz, la cifra de este año estuvo ligeramente por debajo de los 409 mil expulsados el año pasado. Según datos oficiales, el gobierno del presidente demócrata ha deportado más de 1.900.000 desde 2009. El padre Murphy señala que parte de su presupuesto es pagado por indocumentados que viven en Estados Unidos, los mismos que hacen donaciones al centro asistencial con el fin de ayudar a sus hermanos y hermanas migrantes.
Nosotros vivimos de generosidades, a veces es pobres ayudando pobres. Yo tengo muchos conocidos ya en los Estados Unidos que no tienen papeles, que mandan donaciones aquí de dinero y para ayudar a sus cohermanos que están en esta situación. Recibimos algo de gobierno, pero no es mucha ayuda y cuando es posible aplicamos a diferentes fundaciones, pero no, hasta la fecha ya seguimos dando los servicios a los que llegan y más de 26 años de este servicio, todo gratis a los que llegan a la Casa del Migrante.
En cuanto a los medios y mecanismos para prestar ayuda a la Casa del Migrante, el padre Murphy dice que esto puede hacerse de varias formas.
Tenemos banco donde puede mandar su donación o la dirección de P.O. Box que tenemos en San Diego, pero puede dar el número de teléfono que es 664-682-5180 y este es el número de la Casa Inmigrante si alguien quiere ayudar.
Por otro lado, el gobierno mexicano prohibió el ingreso de 300 chamarras y 200 cobijas a Tijuana. Las prendas estaban destinadas a apoyar a cientos de migrantes e indigentes que habitan en las inmediaciones del bordo en la ciudad fronteriza. Los agentes aduanales mexicanos alegaron que la ropa podría estar contaminada. Las deportaciones masivas del gobierno de Obama también han incrementado el precio que cobran los traficantes de humanos, los llamados coyotes, por introducir al migrante de contrabando. Los precios actuales oscilan entre los $3,000 y $20,000 por persona. El tráfico de humanos, junto con el tráfico de drogas y armamentos, son tres de las industrias más lucrativas del mundo. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo más voces.
La ministra de Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila, aseguró que con la puesta en órbita del satélite de telecomunicaciones boliviano Tupac Katar se beneficiarán todas las comunidades indígenas de Bolivia en todo el país. Bolivia ha diseñado un satélite propio para cumplir el objetivo de que la señal del satélite llegue a todas las comunidades indígenas, permitiendo concretar la democratización de la información en el país con la expansión de los servicios de internet, telefonía y televisión en todo el territorio boliviano. El satélite fue lanzado desde China el pasado 20 de diciembre en un acto en el que estuvo presente el presidente boliviano Evo Morales, pero es que además mediante el satélite se podrán desarrollar programas de educación a distancia y campañas de salud como la prevención contra la malaria, chagas y el dengue, entre otras enfermedades. Este programa tecnológico continuará, ya que el gobierno de Bolivia tiene la intención de lanzar otro satélite en órbita. Esta vez será un satélite de prospección que defina los lugares donde se encuentran riquezas naturales que puedan ser extraídas, respetando el medio ambiente y los hogares ancestrales de los pueblos indígenas. La Radio del Sur nos ofrece la entrevista a Amanda Dávila, ministra de Comunicación de Bolivia.
Bueno, lo importante de destacar es cómo Venezuela marcó la línea en esta carrera espacial cuando lanzó el satélite Simón Bolívar, un acto al que asistió el presidente Evo Morales en 2008, y ahí los países del ALBA, en esas conversaciones con el presidente Hugo Chávez, determinaron avanzar hacia la soberanía también en el tema de telecomunicaciones. Y por lo tanto, este tema, como siempre lo ha dicho el presidente, le inspiró muchísimo, le dio la posibilidad de soñar, como había soñado también Venezuela, y el 2009 el presidente anuncia la posibilidad y dice, nosotros también queremos seguir el camino de Venezuela y poder soñar con un satélite propio. Y comenzó la carrera desde el 2009, bueno, han pasado varios años. Para nosotros, que somos un país pequeño, obviamente, todo este esfuerzo es demora un poquito más, por supuesto, y el satélite Tupac Katari, lo que hemos tenido que hacer como Bolivia, es preparar personal, recursos humanos, porque no contábamos en absoluto con gente que pudiera manejar una estación terrena satelital. Se han construido las estaciones terrenas, hay dos estaciones enormes, la estación de Amachuma y la estación de La Guardia, para que puedan recepcionar, para que puedan recibir la señal del satélite Tupac Katari, que se llama TKSAT-1, ese es nuestro código, y estaremos recibiendo. Por otra parte, hemos enviado a la China a personal, a jóvenes profesionales con un concurso de méritos que se ha hecho en Bolivia previamente, y hemos enviado para que puedan manejar estas estaciones terrenas y puedan ir controlando las señales del satélite, ¿no? Es una alegría muy grande la que tenemos como bolivianos a un día y horas de este lanzamiento. Será mañana viernes 20 de diciembre a la 1:00 p.m, 1:02 p.m, que estaremos lanzando el satélite. Las perspectivas son muy importantes porque primero para nosotros, por ejemplo, el primer objetivo para nosotros es lograr que el país esté cubierto con la señal satelital para que podamos llegar a todas las comunidades que hoy día no tienen todavía, no tienen comunicaciones móviles, no hay telecomunicaciones, no llega el canal, no llega varios servicios que son importantes. Con el satélite vamos a llegar a todos los municipios. Tenemos 341 municipios, estamos llegando a las capitales principales de estos municipios, pero no hemos podido llegar a las comunidades sobre todo indígenas, que se encuentran a buena distancia de las capitales, porque este es un país donde las comunidades viven en una situación de dispersión, son comunidades dispersas, esa es una característica en Bolivia. Por lo tanto, hay comunidades con 2.000 personas, hay comunidades con 5.000 familias y comunidades que están detrás de los cerros, que están bien alejadas de la capital de cada provincia, uh-huh, que no tienen este servicio. Eso es lo que nos va a permitir en primera instancia, ¿no? Llegar y tener esta cobertura importante en las telecomunicaciones. Y por supuesto, hay aplicaciones en salud, hay aplicaciones en el tema de educación que vamos a poder desarrollar.
¿Cuáles van a ser los beneficios, digamos, directos y en un lenguaje, bueno, sencillo, que va a percibir el pueblo de Bolivia? Escuchábamos declaraciones, por lo menos, del ministro de Educación, que decía que esto iba a ayudar en el tema de recibir incluso clases a distancia. ¿Cuáles beneficios van a poder ser así, pues, palpables para el pueblo boliviano?
Bueno, uno de los temas es que vamos a poder llegar con telefonía a comunidades muy distantes y a las zonas fronterizas donde hasta ahora no hemos podido llegar, uno. El otro tema es que podrán también recibir señales de televisión, tener el tema de telefonía móvil, es decir, celulares y todo eso. Pero una cosa muy importante en el ámbito educativo es que mediante el satélite nosotros podemos desarrollar programas de educación a distancia, para reforzar, por ejemplo, el programa Yo Sí Puedo, que es un programa que Bolivia lanzó el 2006 con los compañeros cubanos, brigadas cubanas y bolivianas, de alfabetización para adultos, y ese programa tiene que ser reforzado. Este reforzamiento permitirá, por supuesto, llegar hasta los hogares mediante estas señales satelitales. ¿Por qué? Porque en varios centros, núcleos escolares, tenemos pensado colocar unas antenas satelitales para poder bajar la señal mediante programas en aulas, en las comunidades. Y el otro tema tiene que ver también con temas de salud, para poder apoyar a los médicos de asistencia básica que hay en algunas comunidades, para que puedan, en casos de emergencia, o también para llevar a cabo campañas de prevención. Nosotros tenemos algunos problemas en algunas regiones que se dan por épocas y todas estos temas, por ejemplo, malaria, que se da algunas veces, o que el tema del Chagas que tenemos, problemas así que se dan. o el dengue que a veces aparece y controlamos, para eso nos permitirá entonces el satélite llegar con programas informativos que puedan ver los maestros, los médicos, campañas, etcétera. Y el otro tema también importante es la información que tenemos que dar a los productores en varias áreas del desarrollo, ¿no? Así como la prevención de desastres, uh-huh. Situaciones que se están viniendo y que las comunidades a veces no se enteran, pero ahora estarán conectadas para poder saber lo que está pasando.
Era la ministra de Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila. Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.